Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Mediodía COPE. Hoy en un sitio muy especial, ¿eh? Estamos en el madrileño mercado de Chamberí, un mercado precioso, cuquísimo, limpísimo, en donde hay unos puestos que la verdad a estas horas lo único que te apetece es comer cualquiera de las delicatessen que tienen por aquí. Y hace un año aquí pasó, como en toda España y parte de Portugal, el caos. ¿A qué me refiero? Pues mira, se empezó a ir la luz en los puestos, no funcionaban los terminales de las tarjetas de crédito, la gente estaba sorprendida. En unos instantes vamos a hablar con empleados de este puesto que nos van a contar cómo fue aquel día en el que España arrastró a la península ibérica a negro, ¿no? Que es como vivir una distopía, algo absolutamente insólito. Un año después, además, es que seguimos sin saber exactamente qué es lo que pasó para que el país se fuera a negro. Probablemente lo más acertado es pensar que alguien en el gobierno quería un titular, que era el primer país con 24 horas funcionando solo gracias, o prácticamente solo gracias, a energías renovables, que es un titular que está muy bien, pero claramente la red eléctrica no estaba preparado para ello. ¿Y por qué te digo que claramente red eléctrica no estaba preparado para ello? Porque mira, la presidenta de esta compañía pública le echa la culpa ahora a la CNMC, dice que había un vacío legal, mientras que la CNMC asegura que de vacío legal nada, y que lo que pasa es que Red Eléctrica lo que no hizo fue aplicar los protocolos que desde hacía 5 años les estaban exigiendo. Bueno, total, ya hay un lío también entre Red Eléctrica de España y la CNMC, ambos organismos controlados por el gobierno, pero escucha lo que decía el presidente del Partido Popular.
El sistema colapsó, y colapsó por falta de inercia, consecuencia de querer cerrar centrales nucleares sin haber resuelto antes cómo se sustituyen.
El sistema petó. Y la bromita nos ha costado este año 1.000 millones de euros más en la factura de la luz a todos los españoles. Mira, es complicadísimo que este gobierno asuma alguna responsabilidad por algo. El sistema eléctrico necesita una reforma en profundidad, como la necesitan todos los sectores en este país. Por ejemplo, hoy hemos conocido los datos de la EPA, la encuesta de población activa en nuestro país, que ha sido tremenda, ¿no? España en el primer trimestre del año perdió más de 170.000 empleos. Se trata de la mayor pérdida de puestos de trabajo desde el primer trimestre de la pandemia, desde el año 2020, y aquí hay que incluir la Semana Santa. Y al mismo tiempo que pasa eso, se han disparado la población activa. Ya somos 25 millones de personas las que o estamos trabajando o estamos en búsqueda activa de empleo. ¿Qué está pasando en el mercado laboral? Pues mira, se lo hemos preguntado a Diego de la Cruz, él es economista y director del Instituto Juan de Mariana.
Los datos oficiales venían escondiendo una realidad mucho más compleja, puesto que los datos ajustados, que tenían en cuenta variables como la reclasificación de fijos discontinuos, estaban maquillando la evolución del mercado de trabajo. Esta es la mayor subida del paro desde el año 2013 y además el mayor desplome de la ocupación desde el ejercicio 2020. Ni siquiera las fechas previas a la Semana Santa han sido capaces de salvar el saldo de ese primer trimestre.
Es extraordinario. Los propios economistas nos están diciendo que es que los datos no son reales y no reflejan, los datos oficiales no reflejan la realidad. Vamos a intentar explicar qué es la EPA, qué es el paro registrado, por qué de repente tenemos tantos datos y cada uno dice una cosa distinta, pero lo vamos a hacer después de los titulares. Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vamos allá con ello. Primero, Adamuz.
Sí, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios concluye que el accidente del 18 de enero en el que murieron 46 personas se debió a una rotura en el carril. Descarta que existieran anomalías en alguno de los trenes.
Caritas.
Ha ayudado a casi 15.000 personas en situación de exclusión a que hayan conseguido un empleo durante 2025. Es una de las principales promotoras de la economía social.
Alquileres.
El gobierno sufrirá esta tarde una sonora derrota cuando el Congreso tumbe el decreto de prórroga de los alquileres. Sumar asegura que sigue negociando, pero el PNV ha anunciado ya que se abstendrá en la votación.
Eclipse.
Hoy es el mejor día para saber desde dónde se va a ver mejor el eclipse de sol total del próximo 12 de agosto, y todo porque durante este martes el sol va a ocupar casi la misma posición que tendrá entonces.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. El Atlético de Madrid está preparando las semifinales de la Liga de Campeones. Empieza mañana contra el Arsenal. Estamos pendientes de algunos futbolistas importantes para que Simeone conforme la alineación del partido. Javi Gómez.
Varias dudas en la previa del partidazo que veremos y oiremos mañana en el tiempo de juego de la cadena COPE. En portería, Oblak ya está bien, es un fijo. En defensa, el estado físico de Janko definirá el acompañante de Pubil. Llorente apunta al lateral derecho, aunque hay opciones de verle en el medio junto a Koke. Y la otra gran duda es saber si Lukman está al 100% en la banda izquierda o si por el contrario Nico González entrará por él para esta ida de semis de Champions.
Hoy a las 9 de la noche, la otra semifinal, París Saint-Germain, Bayern Múnich. En tenis, en el Mutua de Madrid, acaba de ganar Sinner a Cameron Norrie en 2 sets, y a partir de las 4 de la tarde el único español en el cuadro masculino, Rafa Jodar, va a jugar contra el checo Kopriva. Si gana, se enfrentará al italiano Sinner. Y comienzan los playoffs de la Euroliga. El mejor de 5 partidos a las 9:45, Valencia, Panathinaikos.
Gracias, Corrochano. Esto es Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, mira, siempre que Mediodía COPE sale fuera de nuestros estudios centrales, esto es un poco caótico, pero la verdad es que hoy es una gozada, porque estamos en el centro del mercado de Chamberí, que es un lugar histórico en donde hay unos puestos, hay unas fruterías, hay unas pescaderías, hay unas charcuterías a estas horas. Bueno, de quitarte el hipo. Lo último que tienes ganas ahora mismo es de ponerte a recordar qué es lo que pasaba tal día como hoy, a estas horas, hace exactamente un año. Ese día en el que pasó lo impensable, que es que un país entero, bueno, que digo un país entero, la cuarta economía de la Unión Europea, se fue a negro. Irse a negro significa que se pararon todas las empresas, todos los semáforos, toda la luz en un país que es la cuarta economía del euro. Vamos a intentar explicar en los próximos minutos cómo fue posible eso y cómo es posible que un año después nadie haya dimitido en el gobierno, nadie tenga ninguna responsabilidad. Es más, todavía no sepamos muy bien cómo pudo suceder eso, aunque todos nos hemos hecho una idea. Bueno, en este mercado maravilloso estaba hace un año a estas horas Juan Carlos Sevilla, que es el director gerente del mercado de Chamberí. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. ¿Cómo fue aquel momento? O sea, ahora mismo ya llevaríais prácticamente media hora larga sin luz. ¿Qué estabas pensando?
Pues al principio una sorpresa enorme, cuando ya se es consciente de la situación, porque sales a la calle y ves que no solamente es el mercado el que no tiene luz, sino todos los establecimientos, los semáforos, etcétera. Pues la reacción primera fue: tenemos un grupo electrógeno, qué suerte, vamos a encenderlo. Ajá. De esta manera conseguimos dar luz a los servicios generales del mercado, es decir, toda la iluminación, tener puntos de luz para cargar móviles, etcétera, y los ascensores, que también son importantes.
Pero no para los puestos, ¿verdad?
Los locales no. Los locales tienen su contrato independiente y el grupo electrógeno no les llega a ellos, digamos.
Ahora hablaremos con algunos de los trabajadores de estos locales. ¿Y qué recuerdas tú de aquel día? Pues es lo que más te llamó la atención.
Pues sorpresa cuando la gente empieza a ver que las TPVs no funcionan, que es más allá del mercado cuando no hay luz. Es decir, sales a la calle, ves que no hay semáforos, que empiezas a oír los claxons de los coches, todo el mundo preguntándose esto cuánto va a durar. Bueno, poco a poco, ya más hacia la media tarde, hacia las 2, 3 de la tarde, un poco de caos en el sentido de que muchísima gente en la calle que no ves habitualmente, comentarios de todo tipo, gente organizada. paralizando el tráfico, que eso a mí me impactó por la seriedad y la responsabilidad de la gente atendiendo las órdenes de personas que no son guardias, es decir, personas que se han puesto voluntariamente en los cruces a regular el tráfico. Y aquí dentro del mercado, pues planteándonos qué hacer, si cerrábamos o seguíamos dando servicio con las limitaciones.
Y gracias a dar servicio con limitaciones, se acercó una mujer que necesitaba de la electricidad que vosotros teníais.
Exactamente. Vino una señora en torno a las 5 de la tarde, se la veía preocupada y nerviosa porque necesitaba que el aparato de oxígeno de su padre estuviera cargado. Entonces, le dijimos, por supuesto, que nos quedaríamos hasta que fuera necesario. Trajo el equipo, se conectó a la luz del grupo electrógeno y pudo cargar ese aparato.
Oye, Juan Carlos, ¿tú tienes transistor?
Pues no.
Mal.
Ya lo
¿Llevas
sé,
dinero
ya lo
en
sé.
Metálico?
Poco. Soy más de pagar con tarjeta.
Bueno, pero eso bien, porque ya sabes que otro apagón necesitas transistor y dinero en metálico.
Sí, así es.
Que muchas gracias por habernos recibido así en este mercado maravilloso de Chamberí.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias. Creo que está por aquí Jerónimo, ¿verdad? Jerónimo Gutiérrez es frutero del mercado. ¿Qué tal, Jerónimo?
Buenas tardes.
Bueno, hace un año, ¿tú cómo estabas? Porque aquí ya no teníais luz.
Bueno, pues la verdad es que fue un poquito caótico porque se fue lo que es la luz sobre las 12 más o menos de la mañana. Creíamos que era un apagón, digamos, del barrio.
Un apagón normal.
Normal, como algunas veces ha pasado.
Como cuando se paraban los trenes en medio de la vía y la gente iba andando, que ya se convirtió en una cosa normal, ¿no?
Eso es. Claro. Empezamos a mirar los bloques de enfrente, los de al lado, ninguno tenía luz. Y luego ya alguno que consiguió un bloque por alguna radio... Uh-huh. Pues ya vimos que era un apagón general y fue cuando...
¿Perdiste negocio ese día?
Sí, la verdad que tuvimos que cerrar prácticamente sobre las 12:30, más o menos ya cerrar todo el día, sí.
¿Y qué pasó con las neveras y con la refrigeración y todo eso?
Bueno, la verdad es que sí, algún género se nos estropeó un poquito lo que tenemos en los comercios. Uh-huh. El género que teníamos en el mercado, que tenemos cámaras, ese fue el que se mantenió por el grupo electrógeno que tenemos.
O sea, no tuvisteis muchas pérdidas económicas,
digamos.
No, la
verdad es que no, muchas pérdidas no. Alguno, a lo mejor, cuando llegó lo que es la luz, algún motor también se estropeó, pero bueno, creíamos que iba a ser peor de lo que fue.
Y cuando saliste de aquí, te fuiste hacia tu casa, ¿cómo era?
Pues eso ya sí que fue un poquito también caótico, porque no, yo, por ejemplo, en mi caso, desde aquí de Chamberí vivo en Leganés, y bueno, pues salimos sobre las 3 de la tarde y llegamos sobre las 11 de la noche.
Fíjate.
No había semáforos, circular pues como podíamos, y fue pues un poquito caótico.
¿Y tú te preguntas si esto es normal, un año después, o sea, cómo es posible?
Bueno, la verdad que nadie habíamos vivido una cosa así. Vivimos algo, bueno, similar con la pandemia, pero no era esto. Esto no se lo esperaba nadie.
Bueno, habéis recuperado las ventas, entiendo.
Sí, bueno, luego al día siguiente pues se vendió un poquito más y se recuperó lo que es un
pero
poquito...
Pero véndete, hombre, tengo el mejor género de todo el mercado.
Eso está
es
muy claro. El mejor género lo tenemos aquí en el mercado de Chamberí.
Jerónimo Gutiérrez, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Por habernos atendido.
Hasta luego.
Bueno, y Javier de la Rubia, es pescatero en este mercado. Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal?
Tú estabas aquí hace un año.
Hace un año, sí.
Bueno, las frutas se pueden mantener a temperatura ambiente, pero claro, el género que te he visto a ti, o sea, esos percebes que tienes
eso,
ahí,
bueno,
y esa gamba
roja, bueno.
Efectivo, eso fue sin frío, malamente, ¿no?
No, porque nosotros tenemos hielo, con lo cual salvamos el día. No, al no tener la cámara, pero siempre tenemos hielo que le mantiene en temperatura.
Cuando se fue la luz, ¿tú qué pensaste?
Que era un apagón del mercado, porque normalmente alguna vez sí que ha pasado que se va al mercado y pensamos que al rato vuelve. Pero claro, ya fue decir esto complicado.
Y seguían pasando las horas.
Y nada, no venía la luz. No volvía. Y cerramos la tienda y nos fuimos para casa, claro, pues no podías despachar, no tenías báscula, no tenías nada para pesar nada, con lo cual, pues para casa. Recogimos pescado y limpiamos la tienda y a descansar para el día siguiente.
¿Y vivís muy lejos?
No, yo vivo en Puerta Toledo.
Ah, bueno.
Yo,
pudiste llegar bien, ¿no?
Sí,
una media de 3 horas.
Sí,
más
por
o menos.
Ahí, más o menos. No, fui andando que tardé menos que el transporte público.
¿Perdisteis algo de género o no?
No, perdimos nada. Ni nada, de pescado nada.
¿Y la gente dejó de comprar? ¿Compró? ¿De repente llegó gente diciendo a ver si vamos a estar sin luz más de...?
Bueno, la gente se extrañaba cuando entraba al mercado con la luz apagada. Oye, ¿qué ha pasado? Bueno, no sé, se ha ido la luz, claro, nadie sabía nada. Hasta que luego ya, claro, nos enteramos por vosotros de que se había llevado un apagón en general.
Bueno, las dos preguntas del millón. ¿Tienes transistor con pilas?
No.
Mal. Mal. Hay que tener transistor con pilas.
Sí.
Segunda pregunta del millón. ¿Llevas dinero en metálico?
Siempre.
Bravo.
Por lo que surja.
Muchísimas gracias,
Muchas
Javier
gracias
de la
vosotros.
Rubia.
Gracias
por habernos atendido en Mediodía Cope. Bueno, para que te hagas una idea, todo se volvió un caos, ¿no? Pues acabáis de escuchar a tres personas que estaban aquí viviéndolo como tú en tu casa o en el ascensor o en el colegio, ¿eh? Porque eso fue un día dramático, la verdad. Las comunicaciones se cayeron porque una cosa es no ver y además no ver y no poder hablar. Y no poderle preguntar a nadie, oye, ¿qué está pasando aquí? Porque el teléfono no funciona, ¿verdad? No funcionaban semáforos en todo el país, el metro en las grandes ciudades se quedó parado, coger un taxi o un autobús era misión imposible, tampoco se podía calentar la comida si no tenías gas en casa. Mira, tercera pregunta, camping gas. Seguro que a ti nunca se te va a olvidar lo que estabas haciendo a esa hora, porque este apagón dejó muchas anécdotas. José Antonio García, por ejemplo, 77 años, una fobia a los ascensores que te mueres de toda la vida. Vive en Villalba, en un tercer piso, por lo que siempre sube y baja por las escaleras, mira, mantiene la forma, pero unos días antes del apagón, su mujer María Angélica se rompió, vaya por Dios, un hueso del pie. Y José Antonio eligió un mal día para intentar superar su miedo.
Mi marido jamás coge el ascensor porque es claustrofóbico, ¿no? Le tiene mucho temor al ascensor. Y como veníamos con compras, yo tengo un pie averiado porque me rompió un hueso, le dije, ¿cómo me vas a dejar subir sola? Vamos a subir los dos. Y justo cuando íbamos llegando a la primera planta, se paró el ascensor.
Tampoco se va a olvidar de ese día Alejandro, su mujer Águeda, padece ELA desde hace 15 años. Necesita un respirador para vivir. En cuanto se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, echó mano del plan B que llevaba tiempo diseñando por si algún día se presentaba una emergencia de este tipo.
Pues simplemente engancharlo en la batería, que claro, tiene mucha autonomía, del coche eléctrico. Y con eso pues hemos estado cargando y cargué una máquina entera. Y gracias a eso pues hemos conseguido estar tranquilos, al menos estar tranquilos para este evento.
Bueno, después de la anécdota y del marrón, vamos a intentar saber qué pasó aquel día, ¿no? La ministra para la Transición Ecológica, Sara Jensen, presentó 49 días después las conclusiones aprobadas por el Consejo de Seguridad Nacional. Dijo dos cosas, básicamente. Primero, que no hubo un ciberataque, porque te recuerdo que el presidente del gobierno dio una rueda de prensa diciendo que estaba hablando con sus socios de la OTAN, por si acaso había un ciberataque, 6 horas después de producirse el apagón, y que el origen del fallo entró en juego, pues, muchos factores. Escucha.
Tuvo un origen multifactorial, es decir, confluyeron una combinación de factores. La causa del cero fue un fenómeno de sobretensiones, como he explicado, una reacción en cadena, desconexiones de generación que a su vez provocaron nuevas desconexiones.
Bueno, claro, algo multifactorial es que entran en juego pues muchas cosas que puedes prever o que no puedes prever, ¿no? Roberto Cabero, ingeniero y divulgador energético, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Un año después, ¿qué sabemos de lo que pasó hace un año?
Muy bien, sabemos que fue, como has comentado, que fue un fallo multifactorial, oscilaciones, subidas, desconexiones, un colapso que vino en cascada. Pero también sabemos algo importante, días antes, incluso semanas, incluso meses, te diría, que ya se mostraba una inestabilidad en el sistema. Se quiso apostar por muchas renovables, más del 70%, y se bajó la nuclear. Y a día de hoy no se han hecho público todos los audios del operador del sistema. Esa falta de transparencia un año después es relevante y deja dudas de saber cómo se gestionó realmente este evento. O sea, la falta de inercia, las oscilaciones, quedan muchos incógnitas por resolver.
Roberto, si la EMET dice que van a caer 200 litros de agua por metro cuadrado y caen 800 litros de agua por metro cuadrado, hombre, eso es algo que no puedes prever, ¿no? Pero en el caso del único operador de la red en todo el país, de la red eléctrica, ¿esto se podría haber evitado?
Vamos a ver, yo no puedo afirmar con certeza, pero sí puedo decir que se sabía y había un margen de mejora. Había señales previas.
¿Se sabía el qué? ¿Se sabía?
Se sabía que había oscilaciones, se sabía que había subidas y bajadas de tensión. O sea, la red eléctrica ya lo sabía y los operadores ya le estaban diciendo que había esas subidas y bajadas que tenían hace tiempo la red. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema podría haber operado con más prudencia, más control de tensión, más generación firme en el servicio y mayor coordinación. Además, hay un problema estructural. que esto se ha dicho, las redes eléctricas están muy exigidas y en muchas zonas y hay falta de inversión y una adaptación al nuevo mix que hace que los riesgos estos aumenten. No es un fallo puntual, es un sistema que necesita evolucionar y sobre todo inversión, que no hay.
Ya, pero entonces, si se podía prever, o sea, si ya había avisado, es algo que o seguías por el mismo camino o cambiabas de camino, porque después del apagón nunca más volvimos a tener otro. Es decir, es algo que se puede corregir.
Correcto. Se puede corregir siempre y cuando tú recibas órdenes de políticos. Cuando reciben órdenes de políticos que quieres entrar con las renovables, esto no se puede corregir, ya que los técnicos en su momento preveyeron que esto, y estaban diciendo, ya sí que hay audios que dicen que puede venir un cero energético, pero los políticos querían renovables, y sobre todo bajar la nuclear, que ese es el problema que estamos teniendo.
¿Quién está pagando la factura del apagón? Porque es verdad que no sabemos realmente cuál es el culpable de forma oficial, aunque todos nos lo imaginamos, la gente que nos está escuchando en sus casas también, pero estamos ya pagando en la factura de la luz la broma, ¿no?
Sí, vamos a ver, lo estamos pagando todos con los servicios de ajuste que dicen, ¿vale? Esos servicios de ajuste desde el mes de abril del año pasado se han disparado, se han incrementado de forma clara, y añadiendo unos 23,6 euros megavatio al sistema. ¿Y esto cómo se traduce? Se traduce en que para el hogar la subida ha sido un 15%. Para las pymes estamos hablando de sobre un 20%. Y para la industria electrointensiva un 50%. Y esto es importante. El coste industrial acaba repercutiendo directamente en el precio de los productos que consumimos día a día. O sea que al final el apagón lo estamos pagando todos. Y continuamos pagándolo porque los servicios de ajuste están disparados.
Pues ahí está. Roberto Cavero, como siempre, gracias por ayudarnos a entender mejor esto que es tan complicado.
Muchas gracias a vosotros, Pilar. Y un buenos abrazo. Días. Adiós.
Más cosas que están pasando. Mira, esta mañana ha comenzado en Zaragoza el pleno de investidura de Jorge Azcón tras el pacto alcanzado con Vox para formar gobierno que va a permitir al candidato del Partido Popular mantenerse en la presidencia de la comunidad autónoma. Ya ha terminado la primera sesión, la del discurso del candidato. Mañana va a tener lugar el debate con los grupos y la votación final, y ya el jueves Jorge Azcón va a tomar posesión. Desde primera hora, nuestra compañera Marta López ha seguido en el Palacio de la Alfajería, sede de las Cortes de Aragón, las palabras del candidato. Un discurso que ha durado casi 2 horas. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes. Aljafería, que es dificilísimo de decir, Pilar, ¿eh? Nos equivocamos hasta nosotros también, no veas.
Ya, y eso que lo practicáis de forma habitual. Oye, ¿qué mensajes os ha dejado vuestro presidente, el presidente Azcón?
Pues Azcón ha defendido su acuerdo con Vox, con el que forma, ha dicho, una mayoría histórica, un pacto que incluye esa prioridad nacional en las ayudas públicas que el líder del PP ha justificado asegurando que se prima el arraigo real, duradero y verificable en el territorio, sea cual sea la procedencia.
Que nadie busque confundir. Este enfoque en la prestación de las ayudas y de servicios públicos se hará cumpliendo estricta y escrupulosamente con la legalidad. No privará a ninguna persona de atención sanitaria y social básica en Aragón.
Aragón, ha dicho, necesita la inmigración legal y ordenada, pero luchará contra la inmigración ilegal y quienes busquen aprovecharse de ella. Por lo demás, anuncios varios. En sanidad se reforzarán las urgencias de atención primaria, habrá un nuevo hospital en la margen izquierda de Zaragoza, más centros de salud, y en educación, a la concertación del bachillerato, que ya está aprobada, se unirá la gratuidad de la etapa de 0 a 3 años en esta legislatura y la primera matrícula universitaria.
En esta legislatura vamos a implantar la gratuidad en la primera matrícula del primer curso universitario. Y con el objetivo de fomentar los valores de esfuerzo y excelencia, los alumnos de los cursos posteriores tendrán derecho a la primera matrícula gratuita siempre y cuando acrediten haber cumplido con unos mínimos.
Habrá rebajas fiscales en IRPF, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales, una cuota cero para autónomos y pymes los primeros 12 meses y medidas para favorecer el acceso a la vivienda con incentivos a propietarios e inquilinos, deducciones por adquisición o rehabilitación en núcleos rurales y una línea de avales públicos a las hipotecas para jóvenes y familias numerosas. Y además de anuncios, Pilar, peticiones, la vuelta de las pinturas murales de Sigena, que siguen en Cataluña a pesar de las sentencias, una financiación justa y que el gobierno central ejecute las carreteras y las obras hidráulicas pendientes.
Y imagino que nos esperan sorpresas, ¿no?, en la votación de mañana.
No, no va a haber sorpresas, la investidura está garantizada. El orden del día se ha fijado mañana para el debate con los grupos y la primera votación. Se ha habilitado el jueves para una posible segunda votación, pero no va a ser necesaria. Con los votos de PP y Vox, Azcón tiene garantizados 40 de los 67 votos. Y de hecho, el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, acaba de valorar el discurso de Azcón y se ha felicitado por esas referencias a la prioridad nacional, a la lucha contra la inmigración ilegal. Hay sintonía y el compromiso es que haya presupuestos los 4 años de legislatura, porque te recuerdo que las elecciones anticipadas se convocaron precisamente porque no hubo acuerdo para las cuentas autonómicas tras la salida de Vox del gobierno, que estuvo apenas un año antes de dar la espantada. La idea ahora es que haya estabilidad toda la legislatura. Veremos.
Pues eso, que se pongan a trabajar. Gracias, Marta.
A ti, bueno.
Hasta luego. Bueno, y tenemos que hablar de paro, ¿eh? De la encuesta de población activa que nos ha dejado las peores cifras de destrucción de empleo desde el año 2013, en un trimestre en el que además hemos tenido contrataciones por la temporada de Semana Santa. Mira los datos, el paro se incrementa al 10,8%, se destruyen más de 170.000 puestos de trabajo y además hay mucha más gente que quiere trabajar entre trabajadores y gente en búsqueda de empleo. 25 millones de personas. ¿Qué ha pasado? Pues el profesor doctor en economía, Rafael Pampillón, tiene su diagnóstico.
Nos deja una fuerte destrucción de empleo en el sector privado y un aumento importante del empleo en el sector público. Evidentemente, el crecimiento de la población, que puede llegar a 50 millones, necesita más servicios públicos, sanidad, educación, y esto el sector público lo tiene que generar, pero lo tiene que hacer junto con el sector privado.
A todo ello se le une que las estadísticas oficiales maquillan la realidad. Es Diego de la Cruz, economista y director del Instituto Juan de Mariana.
Los datos oficiales venían escondiendo una realidad mucho más compleja, puesto que los datos ajustados que tenían en cuenta variables como la reclasificación de fijos discontinuos estaba maquillando la evolución del mercado de trabajo. Esta es la mayor subida del paro desde el año 2013 y además el mayor desplome de la ocupación desde el ejercicio 2020. Ni siquiera las fechas previas a la Semana Santa han sido capaces de salvar el saldo de ese primer trimestre.
Y nos preguntamos qué puede hacer el gobierno, si tiene voluntad de hacerlo. Los expertos apuntan a medidas que son radicalmente distintas a las que se llevan aplicando desde hace 8 años.
Bajar impuestos. Ha ido subiendo las cotizaciones sociales y lo que necesitan las empresas es menos costes fiscales. Cuanto menos costes fiscales, más capacidad de crear empleo, más capacidad de generar crecimiento económico para aumentar más el empleo en el sector privado.
Bueno, seguiremos hablando de la EPA que hemos conocido hoy, pero antes, mira, a veces elegir la tarifa de la luz y el gas supone todo un reto. Menos mal que con Fenie Energía es todo mucho más fácil, ¿verdad, Mónica?
Pues sí, Pilar, nos pasa a muchos. Por eso hoy queremos hablarte de una forma distinta de entender la energía, más clara, más cercana y sin rodeos. Gracias a los agentes energéticos de Fenie Energía, no hablas con un contestador ni con alguien que no conoces. Hablas con tu instalador de confianza, un profesional cualificado que analiza tu consumo y te explica de tú a tú qué tarifa encaja mejor contigo. Sabes cuánto pagas, por qué lo pagas y cómo puedes optimizar tu energía. Y si además estás pensando en autoconsumo, punto de recarga para tu vehículo eléctrico o mejorar la eficiencia de tu hogar o negocio, también te asesoran. Puedes informarte en fenienergia.es o llama gratis al 900-215-470. Fenie Energía, la compañía de los instaladores.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Somos ya 11 millones los socios del...
Pedazo de fiesta han montado en Carrefour.
Sí, regalan 10 premiazos de 100.000 euros.
Sí, sí, 100.000 eurazos en la ruleta que siempre ganas.
Y sigue la fiesta con nuestros precios imbatibles, como la patata lavada Maya de 5 kilos a 69 céntimos el kilo o el solomillo de cerdo pack de 2 unidades a 6 euros con 58 el kilo, hasta el 29 de abril.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
¿Sorprenderla? ¿Planear un día solo para ella? ¿O pensar que le encantaría tener un Samsung Galaxy S26 Ultra de 512 GB ahora con 100 euros de descuento adicionales al entregar tu antiguo móvil? Porque regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Este 3 de mayo, Día de la Madre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y esto es Mediodía COPE de este 28 de abril y martes. ¿Cómo no olvidar esta fecha, cuando hace un año, a esta hora, muchos nos estábamos dando cuenta de que en toda España se había ido la luz? ¿Tú te acuerdas de dónde estabas a esta misma hora? Hace un año. Hoy estamos haciendo este Mediodía COPE desde el mercado de Chamberí, en Madrid, uno de tantos sitios, ¿verdad?, afectados por ese día, por la falta de suministro eléctrico y por la caída de las comunicaciones. No funcionaban los móviles. A ese cero energético de entonces se acaba de referir a Alberto Núñez Feijóo para dejar esta promesa.
El compromiso, por tanto, es extender la vida útil de todas las centrales nucleares en España de forma coherente, razonable y técnicamente blindada.
Un año después, nadie ha asumido ninguna responsabilidad por lo ocurrido, como tampoco nadie ha dimitido por una tragedia aún mayor, porque por delante se ha llevado la vida de 46 personas. Me refiero al accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero. Hoy tenemos novedades. Ya conocemos el informe preliminar elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, Ángela.
Y no deja lugar a dudas, Pilar. En sus conclusiones iniciales sostiene que la causa del descarrilamiento y la posterior colisión de los dos trenes se debió a la existencia de una rotura de carril. La comisión ha analizado además las cajas negras de los trenes implicados, los audios de la cabina del Alvia y también los vídeos del circuito cerrado del Irio. Estos últimos ven por primera vez la luz y con todas estas pruebas descarta cualquier tipo de anomalía en los trenes. Este informe ha sido enviado al juzgado de Montoro en Córdoba, que está investigando el siniestro.
Así las cosas, el gobierno va a sufrir esta tarde una nueva derrota parlamentaria. El Congreso va a tumbar el decreto de la prórroga de alquileres al no conseguir ni los apoyos de sus habituales socios para sacarlo adelante.
A Junts, que ha anunciado su voto en contra, se une hoy el PNV con su abstención. Maribel Vaquero es su portavoz en la Cámara Baja.
Preguntamos, presidente Sánchez, sobre sus prioridades y la forma en que pretende llevar adelante sus planes con una aritmética parlamentaria negativa. ¿O vamos a estar con promesas y mensajes de campaña hasta que termine la legislatura?
Por cierto, que Bustinduy acaba de decir que el gobierno va a aprobar mes a mes un decreto, tiene al menos esa intención, para ir renovando estos alquileres hasta que se celebren las elecciones. Un decreto de alquileres que ha sido, sobre todo, Ángela, defendido por una parte del gobierno, por Sumar, ¿no?
Sí, que pese a los anuncios del PNV y de Junts sobre el signo de su voto, insiste en mandar un mensaje de que van a apurar las negociaciones. A Sumar, por cierto, se le abre otro frente. El PNV pide a Sánchez que cese a la ministra de Sanidad, Mónica García, por su gestión de la huelga de médicos, huelga que ha llegado a su tercera semana.
Pasan 3 minutos de la 1:30 de la tarde, las 12:30 en las Islas Canarias. Te recuerdo que estamos en el mercado de Chamberí, emitiendo en directo en el corazón, en uno de los corazones de Madrid. Esta ciudad es tan grande que en uno de los corazones, recordando qué hacíamos, ¿no?, el año pasado a estas horas, cuando el país ya se había ido definitivamente a negro. Y mientras eso sucedía hace un año, mira, en la zona norte de Alicante, entre los barrios de Mil Viviendas y Juan 23, se encuentra el colegio diocesano Nuestra Señora del Carmen de la Casa Larga. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es un cole situado en una de las zonas más desfavorecidas de España, que, por cierto, también se quedó sin luz.
Sí, es una zona con rentas bajas y caracterizada por ser de los mayores focos de pisos ocupados en nuestro país. Es una zona donde muchas familias viven sin trabajo estable y donde muchos niños faltan al colegio muy a menudo, a veces porque tienen que trabajar para ayudar en casa. Pedro Castaño es el director del cole.
Es un barrio con un contexto muy marcado, con una renta muy significativa, con lo cual, pues bueno, pues acogemos a familias con muchas situaciones, pero como educamos desde la fe, pues las abrazamos, las acogemos y hacemos que esto, además de un colegio, pues sea un hogar.
La labor de este centro educativo, el Colegio Diocesano Nuestra Señora del Carmen de Casa Larga, va más allá de la enseñanza, ¿verdad, Ana?
Sí, porque se ha convertido en un hogar, en una familia para los alumnos que acuden, que son mayoritariamente de etnia gitana o musulmana.
Entran niños muy alegres, pero también con una mochila muy pesada. Nos encontramos situaciones en las que, bueno, ya sé que aquí, por encima de ser profesor, tengo que ser algo más que su profesor, ¿no? Porque ellos necesitan mucho cariño y nosotros aquí desde el colegio eso tenemos que ofrecer.
Son niños que se enfrentan a realidades familiares complejas, como malos tratos, abandono familiar o tener parientes cumpliendo condena.
En este contexto, los profesores se convierten en referentes a todos los niveles. Ofrecen un cariño y una palabra de consuelo que son cruciales para el crecimiento de estos alumnos.
Sabemos que en sus casas suelen haber hogares con determinadas circunstancias y aquí pues tenemos que ser referentes a todos los niveles. Los niños te lo expresan, hay que escucharles. Y ellos cuando te lo cuentan es porque están buscando algo de ti. Están buscando una palabra de consuelo, están buscando cariño, buscan desahogarse. Pues esa parte aquí es crucial.
La propuesta del centro es la de una educación integral basada en la fe que acoge a las familias para que el colegio sea también un hogar y así lo sienten los alumnos.
Los maestros, siempre que los necesito, que tengo algo, voy donde ellos y me escuchan.
Como nuestros segundos padres.
Los profesores, Ana, como Paqui, que da clase a los niños de sexto de primaria, tienen por delante un reto apasionante, pero muy agradecido también por parte del alumnado, ¿no?
Pues mira, son muy alegres, son muy cariñosos, te lo dan todo cuando vas por ahí por el patio, te dan abrazos, te sientes muy querido por ellos. Además de contenidos, que evidentemente tenemos que darles, para mí formar personas, ponerles esas semillas dentro de ellos para que el día de mañana sean buenas personas, para mí es lo más importante. Y yo creo que muchas veces lo conseguimos, sobre todo cuando vemos a algún padre que ha sido alumno nuestro, y te dice, maestra, me acuerdo de aquello, me acuerdo del cole, ¿no? Aquí es un trato familiar.
La identidad católica del colegio es explícita e irrenunciable, a pesar de que la mayoría del alumnado no profesa esta fe.
Y las familias al matricular a sus hijos asumen el ideario del centro. Felipe Miralles es el director de evangelización del cole y recuerda el caso de una madre musulmana.
Cuando entran al cole, primero que se les explica es el ideario. Nos pasó una cosa muy bonita, y es una familia musulmana que vino hace poquito, y cuando se le entrega el ideario, oye, nosotros somos un cole religioso, un cole tal, te lo digo para que lo sepas, tus hijos en la oración van a estar. Y la madre nos dijo muy seria, prefiero que se les hable de Jesús a que no se les hable de nada.
Para el equipo docente, evangelizar en este entorno multicultural significa poner luz en el centro de la tiniebla, ofreciendo una esperanza que a veces solo la Iglesia puede aportar.
Y en este colegio, nos cuenta Pedro, su director, han logrado hitos importantísimos, como la reducción del absentismo escolar crónico, que ha pasado de un 38% a un 10% en menos de una década.
Un trabajo de acompañamiento, de acogida muy grande para conseguir que vengan habitualmente al colegio. Ha sido un trabajo que durante los últimos años ha ido mejorando muchísimo. Los índices de absentismo en el colegio han disminuido, lo cual es una muy buena señal de que los niños acuden con más regularidad y es un signo de éxito, ¿no?, del trabajo del colegio, es un signo de éxito.
¿Y cuál es el sueño de este colegio? Pues mira, ampliar su oferta con secundaria y una escuela laboral para seguir acompañando a los jóvenes en su desarrollo. Consideran que esta ampliación sería la solución al barrio para que los niños puedan tener un futuro mejor. Ojalá lo consigan, Ana. Muchas gracias.
A ti, Pilar.
Hasta ahora, como siempre, es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre ser cristianos en medio de una guerra. ¿Qué tal, José Luis?
¿Qué tal, Pilar?
no es una carta pastoral entre tantas. Esta ha sido escrita con fatiga y sufrimiento, pero sobre todo con la certeza de que Dios no abandona a los hombres en medio de las circunstancias, a veces terribles, de la historia. Se titula Regresaron a Jerusalén con gran alegría, y con ella el patriarca latino de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, plantea cómo pueden situarse los cristianos dentro de un conflicto político, militar, espiritual, que durará todavía muchos años. A partir de los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 y de la guerra en Gaza, las relaciones han sido envenenadas por el odio y la desconfianza. La percepción del propio dolor se ha vuelto absoluta, y cuando el otro es solo el enemigo, todo es lícito contra él. En ese gran caos, palabras como convivencia, diálogo y justicia pierden valor. El cardenal identifica el horizonte de referencia para buscar el camino con el sueño de Dios llamado Jerusalén. Jerusalén, afirma, no es solo una cuestión de fronteras políticas o de acuerdos técnicos. Su identidad principal es ser el lugar de la revelación de Dios. Ignorar esta dimensión llevará al fracaso de cualquier convivencia. El patriarca pide a las familias cristianas educar en la fe y en la reconciliación, contar el pasado a los hijos con dolor y verdad, pero sin transmitir sentimientos de odio y venganza. Habla también de las escuelas, uno de los dones más grandes de las iglesias a esta tierra, de los hospitales y las obras sociales, lugares donde la acogida, el diálogo y la curación ya son una realidad vivida. Y a todos los fieles les pide la osadía de perdonar, no para justificar el mal, sino para romper la cadena del odio. Y el rechazo de la violencia, que incluso en el lenguaje, debe ser total y visible, porque nunca es una opción evangélica. Todo esto, reconoce, sería imposible sin la fuerza de Jesús resucitado. Pero con él podemos volver a nuestra Jerusalén cotidiana con una alegría que no es ingenua, sino que sabe que la vida derrota a la muerte, que el amor desarma el odio.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Fíjate, hoy ya hace un año que la península ibérica se fundió a negro y fue culpa de España, ¿eh? Seguro que recuerdas perfectamente lo que estabas haciendo ese día a las 12:33 de la mañana. En Mediodía COPE estamos rememorando cómo fueron esas primeras horas en los mercados de toda España, pero ahora nos queremos fijar en cómo se vivió esta jornada tan especial en un pueblo pequeñito. Por eso nos vamos hasta Peral de Arlanza, en Burgos, un municipio de solo 169 habitantes. Cristina Antolín es la panadera de esta localidad. Cristina, buenos días.
Buenos días, Pilar. Buenos días.
Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
A vosotros por darnos visibilidad a los pequeños pueblos, a los pequeños negocios y a estos negocios tan en extinción. O sea que, Cristina, es un placer.
Cuéntame, ¿cómo recuerdas tal día como hoy hace un año? Porque tú tienes la panadería del pueblo, ¿verdad? Que era de tu tío,
claro,
y ahora la tenéis vosotras.
Y la llevo yo. Vale, en un principio fue como un corte más, porque sí que es verdad que a veces sufrimos cortes pues por tormenta, por avería, por alguna mejora. Y bueno, pues un corte, enseguida volverá la luz. Pero luego, cuando llegaron los clientes de otros pueblos diciendo que tampoco había luz en su pueblo, que en Madrid tampoco, que en Barcelona, que en Alemania, ya nos asustamos un poquito. Ya había un poco de incertidumbre, un poco de preocupación por no poder comunicarnos con demás familiares y tal.
¿Cuánto tardasteis, más o menos, Cristina, en saber que se había ido la luz del todo a negro? En todos los sitios.
Pues eso, hasta que empezaron a venir los clientes comentándonoslo, pues a la hora o así.
Ajá. A la hora. Porque vosotras tú a esa hora tenías el horno para hacer el pan encendido o no. ¿Cómo
sí,
funciona una panadería de pueblo?
Claro, es un horno de leña. Entonces yo el pan ya lo tenía hecho y estaba cociendo. Pude cocer sin problema, porque es un horno de leña y está 24/7 encendido. Está siempre, nunca se apaga ese horno. Entonces la cocción sin problema. El problema mío fue que yo tenía que preparar la Feria de Lerma, que es el 1 de mayo. Tengo muchos pedidos, tengo mucho producto. Y claro, al no haber luz, no hay batidora, no hay amasadora, y ahí me dejó parada. Eso, ya no pude hacer ningún dulce.
¿Y tuviste que cerrar la panadería durante esas horas?
Claro, ya no pude trabajar, eso es. No, seguimos sirviendo el pan, porque el pan estaba hecho y se pudo cocer bien. Pero ya no pude seguir trabajando.
Ya. ¿Y eso te supuso algunas pérdidas para la Feria de Lerma?
Pues hombre, un poco ir a carreras, porque si yo tengo 5 días para preparar la feria, porque lo hago todo reciente, y me quitan uno, pues sí que es verdad que es una faena. Es ir a carreras y al día siguiente pues hacer el doble. Sí que es verdad que fue mala fecha y para mí sí que me supuso trastorno importante.
Ya. Bueno, en el pueblo la gente normalmente paga con dinero, ¿verdad? No paga con tarjeta. Sí, sí, ¿o sí, tuvisteis también sí problemas con la tarjeta?
Nada. En el pueblo como un día más. Y que ahí en el pueblo, quien más quien menos, tiene una cocina de butano. Entonces, para calentar la comida, no hay problema. Fue un día soleado, que eso fue la suerte también. La gente se fue a dar un paseo, se fue al jardín. Un día normal.
Porque la gente en Peral de Arlanza es joven, es mayor. ¿Cómo es tu pueblo?
De gente mayor. Hay matrimonios, pero ya son jubilados. Y casi todo gente mayor.
¿No tenéis niños?
Niños creo que hay 5. 2, 4, 5. Menores de 13 años.
Uh-huh. Imagino que estarían los 5 en la plaza del pueblo, claro, todo el día.
Ellos tendrían cole, porque era un día normal. Y luego ya cuando llegaron, pues ya todo el mundo pues a la calle. A la calle a hacer cosillas. El paseo, en vez de 1 hora, pues de 2.
Cristina, ¿recuerdas alguna anécdota graciosa? ¿Algo que pasó ese día que ahora recuerdas y dices, fíjate?
Nada, hicimos todos más o menos vida normal y ya te digo, era un día de sol, entonces no hubo problema para salir, para hacer cositas en el jardín, para apañarnos como se pudo, para pasar el rato. Nada diferente, todo normal.
El estoicismo castellano es extraordinario.
Sí. Es la resiliencia esa adaptación que tenemos, sí, sí. No hubo ningún problema, pues eso, para calentar la comida, pues hay bombona de butano. Calefacción, pues la gloria, en un caso extremo. O sea que fue un día normal.
Pues Cristina.
Además, bueno, la luz nos vino a las 8 de la tarde, nos vino a las 8, 8 y media.
Hasta la luz.
Sí que es verdad que fue un poco tarde. Sí, 8 y media. Que hubiera sido un problema ya, pues el tema de la noche.
Por ejemplo, no había televisiones, ¿había radios en el pueblo?
Pues una o dos habría, sí. Radios y pues de la gente sí que tiene transistor.
Pues Cristina, gracias por habernos dado tu testimonio, una de las mejores panaderas de Castilla y León, sin duda, y mucho ánimo.
Pues muchas gracias y que no vuelva a pasar, que nos hacen faena.
Que no vuelva a pasar.
Venga.
Hasta luego.
Muchas gracias, Pilar, a vosotros.
Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Que la economía mundial sigue conteniendo la respiración mientras las reservas de combustible siguen bajando y el suministro sigue sin reanudarse.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Sorprenderla, elegirla, planear un día solo para ella. Eso también es regalar. Porque compartir es la forma más bonita de celebrar. Y regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Este 3 de mayo, Día de la Madre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals. Muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Todos tenemos a un Andrés.
Andrés.
Al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis. Al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo para cambiarte la cocina, el coche o lo que quieras. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Disponible solo hasta el 30 de abril. Más info en cofidis.es.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Todos tenemos a un Andrés, al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis, al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo solo hasta el 30 de abril. Más info en Cofidis.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si utilizas habitualmente el metro de Madrid, esto te interesa.
El próximo mes de junio podremos pagar con tarjeta bancaria en todos los tornos de metro de Madrid. Una opción impensable hace un par de décadas, pero que ahora mismo lo estamos haciendo realidad.
A partir de junio, como acabas de escuchar al consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, podrás pagar directamente con tu tarjeta bancaria física o en el móvil en los tornos inteligentes que se están instalando en las 302 estaciones de la red de Metro. Para hacerlo posible, Metro ha incorporado una nueva electrónica de control y lectores de códigos QR y tecnología específica capaces de leer el chip de las tarjetas y de los dispositivos móviles. En total, se van a instalar unos 900 tornos inteligentes en los vestíbulos de toda la red. El objetivo es agilizar la validación, reducir colas y también facilitar un acceso más rápido y cómodo al suburbano. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 8 minutos casi ya para llegar a las 2 de la tarde. Es tiempo ya de acercarnos a la DGT. Para conocer, como siempre, cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alba Ariz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de tráfico irregular en la M40 en Pozuelo de Alarcón, dirección a la A6. En el resto de vías, sin embargo, circulación fluida y cómoda, pero como siempre la recomendamos, moderen la velocidad.
Muchas gracias, Alba. Y ahora tengo que contarte un mensaje siempre interesante de Óptica Roma. Ya sabes que es nuestra óptica de Madrid y que son especialistas en gafas progresivas y trabajan solo con las mejores marcas como Varilux. Si te cuesta ver de lejos o de cerca, si las gafas que tienes no te resultan cómodas, confía en los mejores profesionales, confía en Óptica Roma, con un equipo de más de 50 optometristas que son especialistas en gafas progresivas. No dejes pasar esta oportunidad y aprovecha su segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo, solo en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Crees que el sangrado de encías es normal? Para nada. Es una señal de que algo no va bien. El 80% de la gente lo desconoce, pero puede indicar problemas serios como enfermedades en las encías o incluso del corazón. No confíes en tratamientos para tu salud sin la supervisión de un profesional. Visita siempre a un dentista. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Esta es mi mano, la que apaga el despertador, la que coge el café por la mañana, la que saluda al llegar al trabajo. También es la mano que me pone el casco, se protege con los guantes y me ajusta el arnés. Porque cada decisión puede cambiarlo todo. Está en tu mano. La prevención es tu mejor herramienta. Comunidad de Madrid.
Los Miserables, el mejor musical de todos los tiempos, triunfa en el Teatro Apolo. Una producción única, una banda sonora universal y un mito inolvidable. El Día de la Madre, regálale Los Miserables, el musical que todo el mundo quiere ver.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Argentina, Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Estar informado.
Mi militante, la rumba la tengo metida en la sangre y baila flamenco. Huele a vino y cemento.
Mitad caballero, mitad militante, la rumba la tengo metida en la sangre y baila flamenco.
Pocas comidas hay más típicas en nuestra región que unos buenos callos a la madrileña, un guiso, ya sabes, de casquería elaborado con las tripas de la ternera. Si te gusta este plato, estás de suerte, porque ahora mismo se está celebrando en el restaurante La Guisandera de Piñera, que ya sabes que está en la calle Rosario Pino número 12, bueno, pues una cita imprescindible, el noveno campeonato mundial de callos, donde 8 restaurantes compiten por clasificarse para la final de Zamora y optar al título. María José Marrón, fíjate, es nieta de la guisandera de Piñera y nos va a atender ahora mismo. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, que he estado yo investigando quién era tu abuela, la guisandera de Piñera, que era una cocinera asturiana de Piñera, Marcelina Fuertes, es así, ¿verdad?
Efectivamente.
Bueno.
Cocinera, pues eso. En ella basamos un poco todo nuestro proyecto, en los buenos guisos, cocina a fuego lento sobre todo.
Qué rico, qué rico. Ahora hablaremos de lo que hacéis vosotros en vuestro restaurante, sí. Pero yo no sé si ha empezado ya esa semifinal.
Pues te cuento que acaban de probar el último plato.
Anda.
¿Vale? Son 8 restaurantes. No vamos a saber quién es el ganador todavía, pero la verdad que creo que está muy apretada. Os puedo contar un poco los que han participado.
Sí.
Casa Mortero, el restaurante Quinqué, el del Medio, Tercio Bar, Angelita Restaurante, Taberna Elisa, Dracar y Ancestral.
Uh-huh.
Y entonces acaban ya de probar el último y ahora el jurado delibera en breve.
Bueno, ¿y cómo se han ido elaborando esos callos? Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir?
Pues esto es un concurso que en su momento lo empezó nuestro chef gastronómico, Pedro Martino, allá en Asturias, y lo hemos traído a Madrid. Y seleccionamos un poco a los que más nos dicen los clientes, amigos, nosotros, a participar. Entonces cada uno viene con sus callos ya preparados y tenemos un jurado, pues eso, como Pepa del Cuenco,
uh-huh.
Trifón, gente top, para que pueda calificar esos callos.
Claro. Oye, ¿y cómo se mantiene viva una receta tan clásica sin perder su esencia? Me imagino que os habrán presentado platos de callos, pero muy diferentes entre sí, ¿no?
Sí, es verdad que cada uno tiene su toque. Ha habido unos que tenían cecina, otros tienen un toque de canela. La verdad que todos tienen un fondo muy elaborado y con un punto en común importante, pero con su toque.
Con su toque,
la verdad.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues estaremos muy pendientes de a ver quiénes van siendo los ganadores. Pero efectivamente yo también quiero hablar un poquito contigo de lo que hacéis vosotros en la guisandera de Piñera. ¿Qué platos son los que elaboráis en este restaurante? ¿Por qué tenemos que ir alguna vez a vuestro restaurante o muchas veces?
Pues sí, nada, hay que venir muchas porque hay que probar muchas cosas. Entonces, las verdinas con marisco, por ejemplo, son uno de los platos más destacados.
Qué rico.
Y lo que te decía en principio, son platos que se elaboran con muy buena materia prima y a fuego lento, que tiene todo ese sabor que tenían las cocinas de leña, por ejemplo, de nuestras abuelas, las que teníamos en el pueblo. Bueno. El pitu de Calella, cosas especiales que hay que disfrutarlas.
Sin duda. Estáis en la calle Rosario Pino número 12, ¿verdad?
Eso es.
Por la zona de
Plaza Castilla,
eso
más
es.
O menos.
Uh-huh. Por allí. Muy bien, pues nada, correcto. María José Marrón, muchísimas gracias por atendernos y yo tengo que ir a veros, a verte a ti en concreto.
Claro que
y así
sí.
Te pongo ya
gracias
cara.
A vosotros.
Un saludo. Adiós.
Gracias, Monica.
Adiós. Bueno, y te cuento también que Sanidad de Madrid cifra en 11,7 millones de euros el impacto de las 27 jornadas de huelga de médicos en los últimos 5 meses. Los hospitales concentran 9,7 millones y la atención primaria casi 2 millones. Esta es la cuarta semana de huelga convocada por los médicos y facultativos de toda España para reclamar un estatuto propio que garantice una jornada laboral justa. Precisamente la Consejería de Sanidad de Madrid ha convocado una reunión el próximo jueves con el Comité de Huelga de Médicos y Facultativos de Madrid para tratar sus reivindicaciones. En 20 minutos volvemos con más información de Madrid. Sigues en Mediodía COPE.